Bueno, pues estamos, como hemos mencionado antes, con Joseba Azcárraga, desde la Red Ciudadana Sare. Joseba, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, Joseba, todo preparado, me imagino, ¿no?, para lo que suele ser una de las citas tradicionales también en el arranque de año por parte de Sare, es decir, la convocatoria, pues para hacer las reivindicaciones concretas en torno a la dignificación, en este caso, de todo el sistema penitenciario y del acercamiento de los presos.
Pues sí, bueno, siempre quedan cosas para el final, ¿no? Pero hay un grupo de gente muy numeroso en lo que es la región de Nazaret que está trabajando desde hace unos meses y creemos que puede salir un acto fuerte, potente, ¿no? Interesante, donde un número muy importante de la sociedad vasca, pues bueno, pacíficamente, democráticamente, pues reivindique en las calles de Bilbo el sábado. Pues bueno, lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Poner fin a una política penitenciaria que continúa en parte siendo de excepción y poder caminar todos y todas hacia espacios de convivencia en una sociedad tan traumatizada por la confrontación como es la nuestra, ¿no?
Pero sí que es cierto que las cosas han cambiado y mucho, e incluso también en el mundo de lo que podemos considerar el mundo de los presos, porque se puede hablar de que casi un 90%, 92% de los presos ahora mismo vinculados a ETA ya están en cárceles vascas, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, hombre, por supuesto, entonces tenemos que reconocer que ha habido cambios importantes, que ha costado mucho tiempo que estos cambios se produjeran. Bueno, ha costado, fíjese, más de 34 años, ¿no?, el que estemos ya prácticamente en la recta final del fin de la política de alejamiento. Han cambiado cosas, por ejemplo, los propios presos y presas han dado pasos hacia esa convivencia con manifestaciones públicas claras de su posición también ante la violencia. Se han dado pasos también por las número importante de víctimas de la propia violencia, que han trasladado también una generosidad que hay que agradecerles cuando han hablado también de poner fin a este tipo de situaciones. Bueno, estamos en un estadio diferente, ¿no? Pero nos queda todavía una serie de temas muy importantes y que está bajo aplicaciones de legislaciones de excepción que están imposibilitando el seguir dando pasos, ¿no?
Hombre, hay situaciones que siguen llamando la atención y especialmente en los últimos tiempos cuando ha habido decisiones por parte de instituciones penitenciarias de haber elevado de grado precisamente a algunos de los presos y luego ha habido revocaciones por parte de la Audiencia Nacional. ¿Eso significa que esa legislación de la que habla, esa legislación de excepción, continúa en vigor?
Sí, este tipo de decisiones de la Audiencia Nacional, fundamentalmente los recursos de la Fiscalía, pues son fruto en ocasiones de esas leyes que están en vigor, pero también fundamentalmente son fruto de una mentalidad en la que se deciden este tipo de posiciones a 400 kilómetros de distancia de nuestro país por jueces y fiscales que en absoluto conocen la evolución del preso preso en los centros penitenciarios y confrontan en este caso pues con las juntas de tratamiento de los centros, que son los que, conociendo esa evolución, pues hacen las propuestas de progresiones de grado y la Administración Penitenciaria Vasca en su caso las aprueba, ¿no? Bueno, a continuación es el recurso de la Fiscalía la que, y en estos momentos, además con el último pronunciamiento del Tribunal Supremo, la que de facto paraliza esa libertad del preso o presa, y es una situación absolutamente ilógica, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, hasta el año 2005, la competencia en lo que son los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, quienes son los que toman la decisión de aceptar las decisiones de las juntas de tratamiento de las cárceles, dependían de los juzgados de proximidad, es decir, el juzgado de Bilbao, de Gasteiz, o de Iruña, o de Donostia, ¿no? Para el año 2005, pues el gobierno de Aznar pues decidió que eso tenía que pasar a depender de la Audiencia Nacional. Y así estamos en estos momentos, con una dependencia de juzgados, como decía antes, a cientos de kilómetros, que toman decisiones sobre presos de los que nada conocen, y yo diría de los que les importa un bledo, ¿verdad?
El otro día estábamos aquí precisamente comentando algunas de las cuestiones que tenían que ver con los ámbitos judiciales o con las decisiones que se toman desde los tribunales y llamaba la atención. Ya sé que no se pueden equiparar los hechos, evidentemente, aunque también es verdad que estamos hablando de presos que muchas veces no tienen ni siquiera también delitos de sangre, ¿no?, de detrás, por ejemplo, que suele ser algo que llama especialmente la atención. Pero, por ejemplo, presos, digamos, de otros ámbitos, estaba hablando del señor Bárcenas, por ejemplo, pues con condenas muy largas, prácticas, etcétera, y que apenas está pues un rato en la cárcel, ¿no? Y luego tiene unas condiciones muy extraordinarias. Eso no se produce en otros ámbitos. ¿Eso qué significa? ¿Que son decisiones judiciales o que son decisiones políticas?
No, son decisiones judiciales politizadas, si vale el término, ¿no? Es decir, que nosotros, y además lo hemos dicho muchas veces, nosotros defendemos que los jueces y fiscales tengan ideología política propia. ¿Cómo vamos a estar en contra de ello? Lo que no podemos aceptar y denunciamos es que esa ideología política la apliquen en sus decisiones judiciales, con lo cual demuestra una diferente vara de medir. En estos momentos está en trámite la entrada o no en prisión de un exministro socialista, bueno, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán. Ha argumentado que tiene una enfermedad grave y mi opinión es que con esa enfermedad grave no debe entrar en prisión, pero es que ese mismo criterio debe ser aplicado a esos 15 presos con enfermedades graves, en ese caso presos vascos, que continúan en prisión. Hay que mantener un criterio lógico e idéntico para situaciones que son similares. O sea, no cabe decir a este hombre sí, y yo defiendo que no entre si tiene esa enfermedad grave, y a los demás no. Eso no es justicia, eso es otra cosa diferente, ¿no?
Bueno, muchas veces se ha estado hablando de venganza, ¿no? Que muchas veces lo que se propiciaba era eso, más que otra cosa. Fundamentalmente, lo digo porque esto es vox populi, quiero decir, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que hay algunos jueces y fiscales, o sea, la Audiencia Nacional en este caso, que han visto que una vez se ha transferido a la Administración Penitenciaria Vasca la competencia de prisiones, pues han creído que el gobierno vasco pues se iba a aprobar terceros grados y semilibertades como si fuera una fábrica de churros, ¿no? No, y lo que ha hecho el gobierno vasco, seguir unas directrices que le han ido marcando desde las juntas de tratamiento, que son los profesionales de las cárceles, los psicólogos, sociólogos, juristas, que son los que estudian la evaluación del preso. Y la Administración Penitenciaria ha ido aprobando este tipo de progresiones de grado. Pero fíjese bien, ha aprobado 34 progresiones de grado, de los que 24 han sido recurridas por la Fiscalía. Se han salvado de esos recursos personas que estaban ya o están a punto de terminar la condena, ¿no? Dicho esto, bueno, no es lógico, no es normal. Y además el gobierno vasco está tramitando este tipo de resoluciones de una forma que a nosotros nos gustaría que fuera más ágil, también lo tenemos que decir, porque son 110 presos, el 64% de los presos y presas, los que estarían en condiciones de poder acceder a la semilibertad o libertad condicional porque ya han cumplido el tiempo previsto en la legislación para ello. O sea que aún queda todavía un cierto margen de actuación, ¿no? Digo esto para aquellos que se escandalizan porque a 34 presos y presas que llevaban más de 20 años en prisión se les progresa a tercer grado. Oiga, si esto es lo habitual en cualquier país normal, que se haga de esta forma. Incluso es normal en el Estado español con otros presos de otro tipo de delitos cometidos, ¿no?
Bueno, pues esta es una de las realidades que ahora mismo tenemos. Por cierto, ¿se han convertido en resorts las cárceles vascas después de que el gobierno vasco se hiciera cargo de ello?
No, las cárceles vascas, yo las conozco porque, bueno, pues suelo visitar de vez en cuando algunos de los presos en las cárceles de Comunidad Autónoma del País Vasco, siguen siendo las mismas que eran cuando todavía no habían llegado ese colectivo de presos y presas. Son cárceles con absoluta normalidad, posiblemente con un tratamiento más profesional, si cabe, por parte de los profesionales de los centros penitenciarios, ¿no? Y sobre todo, algo que me parece que es importante, con un tratamiento sin privilegios, pero también sin excepciones, ¿no? Claro, si a eso hay algunos que le llaman resort o privilegios, bueno, es no conocer la realidad de lo que es un centro penitenciario, ¿no?
Porque aquí lo que SARE siempre ha exigido no son privilegios, evidentemente, sino cumplimientos legales, ¿no?
Sí, con esto legal. Nosotros cuando presentamos el día pasado 3 de enero en Donostia una especie de nueva imagen para un nuevo tiempo, porque creemos que una vez superado la actual situación de política de alejamiento, tenemos que enfocar ese nuevo tiempo hacia avanzar hacia la Echera Bideagertu, hacer el camino de regreso a casa. Y siempre lo hemos dicho que ese camino de regreso a casa lo tenemos que hacer utilizando la propia legislación penitenciaria, utilizando el mismo Código Penal, es decir, con una aplicación no excepcional, sino una aplicación ordinaria. De esta forma estamos abriendo el camino de regreso a casa. Eso no supone ningún tipo de privilegio. Eso supone simplemente cumplimiento de la ley, ¿no? Y sobre todo amoldar, ajustar la ley a un nuevo tiempo. No podemos estar con legislaciones que se hicieron ad hoc en momentos determinados hace 20 años, 17 años, con una ETA actuando de una manera muy activa, con una situación en la cual ETA ya desapareció hace ya unos cuantos años y en la cual los presos y presas también han dado pasos en aras de esa convivencia. Y también, como he dicho antes, no quiero olvidarme de ello, las víctimas también han mostrado una gran generosidad en este proceso, ¿no?
Bueno, eso se va a poder visibilizar, porque sería injusto decir que no que hemos hablado solo de la, o he hablado yo de la manifestación, pero es que tiene otro digamos que inicial, ¿no? Por la mañana, precisamente del mismo día 7, en el Palacio Euskalduna, ¿no?
Sí, es un poco, repetimos esquemas que hemos utilizado otros años, que la mañana de ese día de la manifestación lo utilizamos también por una reflexión, ¿no? Y en este caso la reflexión la van a hacer seis mujeres que son víctimas de las diferentes violencias que ha padecido este país, ¿no? Víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas también de la tortura, víctimas de la política de alejamiento de familiares que han fallecido, en el tránsito de una cárcel a casa. Bueno, todas ellas van a hablar bajo un concepto que les hemos invitado a hacerlo, es cómo avanzamos hacia la convivencia, ¿no? ¿Qué más podemos hacer desde la sociedad vasca, desde las organizaciones políticas, desde las asociaciones como la nuestra, para poder visibilizar mejor que la convivencia se va abriendo paso ante tanta confrontación? Bueno, de eso van a hablar estas mujeres. Además, son seis mujeres. A mí me parece que es un elemento que tenemos que destacar, ¿no? Porque, bueno, la sensibilidad de la mujer ante todo esto yo creo que es bastante más importante que la que tenemos los hombres, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que es la convocatoria, porque será a las 10:30 de la mañana cuando arranque en el Palacio Euskalduna de Bilbao, precisamente por la mañana, ¿no? Con el título Avanzando hacia la convivencia, que eso es también un elemento sustancial. Es cierto que hace ya mucho tiempo que ETA desapareció de nuestras vidas, pero sí que es verdad que la convivencia todavía es algo que tenemos que seguir trabajando.
Así es. Es una asignatura pendiente que tenemos y ahí sí que tenemos que trabajar todos y todas al margen de cuál sea nuestra ideología o nuestras adscripciones ideológicas partidistas. Por encima de todo eso están la defensa de los derechos humanos y ello tiene que traer consigo también la convivencia en nuestro país, ¿no?
Pues Joseba Azcarra, desde la Red Ciudadana Sare, le agradecemos el que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Vale, agur.
Agur.